En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Deria ha contado su historia en un periódico, el National Catholic Register. Nació y se educó como musulmana en Turquía hasta que un día se rebeló contra su maestro negándose a recitar una oración en clase, por lo que fue expulsada del aula. Y así comenzó a distanciarse de la fe de sus padres, una fe que por entonces ella sentía irracional y sin amor. Así se convirtió en atea convencida. Buscó refugio en las ciencias y en una vida de libertinaje y embriaguez. Ella misma reconoce que se precipitó a un abismo, pero no sabía dónde ir. Las cosas empezaron a cambiar cuando se encontró con una misionera protestante en una ciudad de 5 millones de personas, donde las iglesias son extremadamente difíciles de encontrar en Turquía. 3 años estuvieron discutiendo sobre ateísmo y sobre fe, hasta que Deria reconoció que la ciencia no podía proporcionar todas las respuestas que ella necesitaba y se abrió a la posibilidad de la existencia de Dios. Poco a poco empezó a vislumbrar a un Dios que quería que lo amáramos, no simplemente que le temiéramos, como ella lo había entendido en su niñez. Así que a los 22 años se bautizó en una iglesia protestante, pero mantenía preguntas importantes que su comunidad no era capaz de responder. Sucedió que un buen amigo se convirtió al catolicismo y empezó una nueva discusión con él. Así fue descubriendo, llena de sorpresa, que en la Iglesia Católica, por ejemplo, podía conciliar la fe y la ciencia, o que la autoridad de los apóstoles y de sus sucesores, asistida por el Espíritu Santo, era necesaria y razonable para preservar la fe y la unidad de los creyentes. Deria concluye su testimonio reconociendo que Cristo ha ido haciéndola encontrar testigos en el camino de su vida que la han guiado en última instancia a la misma Iglesia que él fundó. Actualmente vive en los Estados Unidos, es profesora universitaria, se ha casado y tiene 3 hijos. Ha publicado su testimonio en el libro titulado Del Islam a Cristo, en la editorial Ignatius Press. Bueno, pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que luego ampliamos y profundizamos. Me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos nuestro recorrido hoy en el Vaticano.
Que desde hoy acoge un congreso sobre la protección de menores en el mundo digital. Expertos, académicos, miembros de las fuerzas del orden, de ONGs, religiosos de varios continentes y representantes de Microsoft, Facebook y Google debaten sobre los peligros de los abusos sexuales a menores en Internet. El viernes los participantes serán recibidos por el Papa Francisco, al que entregarán una declaración conjunta de este encuentro.
La Universidad Pontificia de Comillas celebra hoy y mañana unas jornadas de teología sobre la reforma de Lutero.
Tras la inauguración de esta tarde, intervendrán el historiador Rafael Azcano, que hablará de la figura de Lutero, mientras el profesor Santiago Madrigal reflexionará sobre la división eclesial.
Hoy hablamos de la tercera jornada sobre el libro religioso.
Se celebra en Madrid, organizada por la Comisión de Editoriales del Libro Religioso, para analizar en distintas mesas redondas el presente y el futuro de los libros de tema religioso, con especial atención a América Latina.
Y obras misionales pontificias prepara ya la próxima Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN.
Este año las principales actividades se desarrollan en Galicia. Ayer se presentó en Santiago de Compostela la exposición El DOMUN al descubierto y esta tarde se celebrará en Lugo una mesa redonda sobre la caridad, alma de la misión, que presidirá el obispo Alfonso Carrasco.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en el espejo. Una pausita, entramos en nuestro tema de hoy. Vamos a conocer la fraternidad de los misioneros de San Carlos Borromeo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Roma es una palabra bonita, pero mejor dicha al revés, porque se convierte en amor, que es lo que sentimos todos por nuestros hijos, los que viajan en los sistemas de retención infantil, que casualmente también funcionan mejor al revés, es decir, a contramarcha.
Los sistemas de retención infantil deben ir siempre perfectamente colocados y a contramarcha mientras la altura y el peso del niño lo permitan. Así llegarás a Roma o a donde tú quieras. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí, nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omt.es.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Usar la tecnología para llegar donde no ha llegado nadie. Usar la tecnología para crear lo que nadie ha escuchado nunca. Eso es Digilosofía, la nueva filosofía digital del Santander. Y este jueves Herrera en COPE estará en una sucursal del Santander para descubrirnos más sobre la Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy queremos conocer la Fraternidad de los Misioneros de San Carlos Borromeo, su historia, su carisma, su presencia. Es una historia inspirada en el carisma del siervo de Dios, don Luigi Giussani, que está presente hoy ya en 21 países de 4 continentes. Y está con nosotros el padre Tomaso Pedroli, que es párroco de San Juan Bautista, una parroquia de Fuenlabrada, en Madrid, y superior de la casa que los misioneros tienen aquí en España. De momento, la única. ¿Qué tal, Tomaso? Buenas tardes.
Todo bien. Buenas tardes.
Bueno, lo primero es que a mí me llama la atención es que, a diferencia de otros institutos misioneros, conocemos tantos y algunos pues con una historia larga, vosotros desde el principio habéis ido a lugares de Centro Europa o de América del Norte, no os habéis dirigido tanto a continentes como África, Asia, donde, por cierto, ahora también estáis. ¿Cómo entendéis vosotros la vocación misionera?
Pues a menudo caemos en la tentación de pensar que la misión es una tarea benéfica o un voluntarismo social, como si la primera tarea de misionero fuera paliar necesidades sociales o responder a alguna urgencia humana o médica, ¿no? Todo esto es una consecuencia, pero en realidad la misión es anunciar a Cristo a quienes no le conocen o piensan conocerle ya. Y por eso desde el principio hemos ido allá donde se pedía nuestra presencia y donde se nos abrían posibilidades para compartir la novedad de vida que nos ha alcanzado, que es el encuentro con el Señor. Y por esta razón nos hemos dado cuenta de que aquí en Europa ya no se conoce a Dios, uh-huh. O la gente piensa conocer a Dios. Y la primera pobreza no es material, sino la ignorancia de Cristo. Por tanto, hemos abierto muchas casas en casi todos los países europeos, en España, en Portugal, en Hungría, en Alemania, en Inglaterra y muchas más. Pero no nos olvidemos de que nuestra primera casa fue en Siberia, Novosibirsk.
Curioso.
Fue una petición personal de San Juan Pablo II, uh-huh. Quien pidió a nuestra fraternidad que fuéramos a buscar las comunidades católicas que habían sobrevivido en los pueblos de la estepa siberiana durante el comunismo. Fue nuestra primera casa, 89.
Año 1989. Sí. Sois una realidad todavía joven en la vida de la Iglesia.
Sí, 32 años.
32 años. No, ya nos estás diciendo algo de cuál es el perfil, de cuál es la fisonomía de los misioneros de San Carlos Borromeo, pero te voy a pedir que en pocas palabras pues nos describas cuál es el carisma propio, la originalidad de vuestro instituto.
Sí, la Fraternidad San Carlos es una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio que nace hace 32 años de un grupo de sacerdotes, amigos entre ellos y vinculados a don Luigi Giussani, que deseaban vivir juntos su sacerdocio y su pertenencia al movimiento eclesial de Comunión y Liberación. Y destacaba entre ellos don Máximo Camisasca, quien fue el uh-huh. primero, el fundador y el primero responsable de la fraternidad hasta 2012. Hoy día es obispo de Reggio Emilia, en Italia. El ímpetu misionero surgió luego como consecuencia de ese deseo de vivir juntos el carisma y respondiendo a las peticiones, a los deseos de tanto de don Giussani como de los obispos que insistían, que querían nuestra presencia, que nos reclamaban. Bueno, aún así, para nosotros lo esencial es la comunión que vivimos entre nosotros, en nuestras casas y entre nosotros como cuerpo orgánico. De hecho, la palabra fraternidad viene antes de la palabra misionera, ¿no? Somos una fraternidad misionera, pero para nosotros la comunión explica y posibilita la misión. De hecho, nuestro lema es pasión por la gloria de Cristo. Deseamos vivir esta pasión que nos ha cautivado primero entre nosotros y luego que toda nuestra vida sea testimonio, sobre todo en las parroquias, entre los jóvenes o sirviendo a la iglesia, las diócesis y al movimiento de Comunión y Liberación donde se nos invite.
No, a veces pensamos que en nuestras sociedades occidentales, y vosotros tú lo decías al principio, pues desde el principio habéis estado muy presentes en los países que conforman la Europa Occidental, sí. Pues es casi impermeable, diríamos, al anuncio del Evangelio, que esa indiferencia, incluso a veces una cierta hostilidad, pues harían imposible la misión en estas latitudes. Así como los que van a África, Asia, vienen contando maravillas, pues aquí sería como el hielo. ¿Cuál es vuestra experiencia de estos años?
O sea, dificultades las hay, o sea, no hay que esconderlo. Un mundo que lo tiene todo, que tiene todo lo que piensa que le haga falta, pero sigue estando necesitado de lo esencial. Vivimos en este mundo, pero no sé si estoy de acuerdo con que esta sociedad es impermeable, ¿no?, al anuncio de Cristo. Quizá sería mejor decir que es impermeable o que está cansada de algunas formas de expresar la fe o con las que se identifica la fe o el papel de los cristianos en el mundo. Y ahí radica nuestra responsabilidad, o sea, volver a anunciar y descubrir qué es la fe y qué es la iglesia, porque de hecho no se conoce, ¿no? Nuestra experiencia es muy positiva. Yo vivo en un barrio, la periferia de Madrid, donde hay muchísima sed de Dios, sobre todo entre los jóvenes, que son la periferia existencial de la que habla Papa Francisco hoy día, ¿no? Están deseando que alguien les anuncie que es posible encontrar esa felicidad que el mundo promete, pero luego no da, ¿no? Y nuestra misión tan peculiar, porque se desarrolla aquí en España, en un país que se podría considerar cristiano. Vemos un sinfín de vidas cambiadas, de obra de caridad. Vamos, vemos muchísimos frutos.
Te iba a decir que España no es el país peor. Los hay más difíciles.
Hay
bastante más refractarios, ¿no?
Sí,
o sea, que estáis también en países de Centro Europa, anglosajones, etcétera, donde esa frialdad respecto a la fe es todavía mayor.
Sí, todavía mayor, quizá.
Vamos a hablar también de vuestra presencia en España. Ya has introducido algo. Tenéis esta parroquia de San Juan Bautista
en
Fuenlabrada, en la periferia de Madrid, en la zona sur de la Comunidad de Madrid, para los oyentes que no están tan situados en nuestro entorno. Y, por cierto, en la fraternidad hay varios sacerdotes españoles, pero no está ninguno aquí. Los tenéis por ahí desperdigados por el mundo y los que estáis aquí, creo que en este momento sois todos italianos.
Cierto.
Sí. Cuéntanos un poco.
Bueno, actualmente somos cuatro personas, todos italianos, pero no siempre ha sido así y la situación podría cambiar, ya que nuestra disponibilidad es permanente, no teniendo provincias, o sea que no tenemos ámbitos determinados de misión. Yo mismo podría irme mañana a China o a África o a cualquier parte del mundo.
Menos mal que te hemos llamado hoy.
En España llevamos aquí 20 años, más o menos, 22. De momento, nuestra responsabilidad es la de una parroquia bastante grande, la enseñanza en un colegio y la atención religiosa en el mismo. Nuestra prioridad de momento son los jóvenes. Y los cuatro estamos también prosiguiendo nuestros estudios porque queremos anunciar mejor a Cristo. O sea, queremos conocer mejor la cultura a la que nos han enviado, que parece tan cercana a la nuestra, a la italiana, y que sin embargo no lo es.
Hay diferencias.
Hay varios sacerdotes españoles, unos 15, si no me equivoco, y diseminados por el mundo. Cada uno desarrolla su misión allí donde los superiores y la Iglesia los ha enviado.
Pues Tommaso Pedrolli, que es el párroco de San Juan Bautista en Fuenlabrada y el superior de la Casa de los Misioneros de San Carlos Borromeo aquí en España. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia, que está llena también de juventud y de intensidad, y que deseamos que pueda seguir creciendo. Creo que habéis abierto casas nuevas muy recientemente.
Sí. Tres casas nuevas. En Inglaterra, en Minneapolis, América del Norte, y otra casa en Italia.
Bueno, pues enhorabuena y deseamos para toda la Iglesia el fruto de vuestra experiencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a iniciar nuestro recorrido en el Vaticano.
En donde desde hoy se celebra un congreso sobre la protección de menores en el mundo digital. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. No siempre gigantes como Google, Facebook o Microsoft acuden a una convocatoria del Vaticano para participar en un congreso sobre cómo prevenir el ciberacoso de los menores que usan nuevas tecnologías. El presidente del Centro para la Protección Protección de Menores, Hans Schöllner, asegura que de este encuentro saldrá un llamamiento a la comunidad científica para que investigue con mayor fuerza el fenómeno de los abusos y cómo tratar a las víctimas. Es un intento de sensibilizar a todo el mundo, no solo dentro de la Iglesia, políticos, policía y entidades de protección de la infancia, para que se impliquen en una tarea que afecta profundamente a la formación de los menores. Contamos también con la participación de representantes de otras religiones. El próximo viernes el Papa Francisco recibirá en audiencia a los participantes del Congreso que le entregarán las conclusiones.
Contamos ahora la carta pastoral del obispo de Jaén titulada Por un trabajo decente.
Así es, ante la jornada mundial que se celebrará el próximo sábado y con un recuerdo especial para la ciudad de Linares, como nos cuenta desde COPE Jaén Luis Agudo.
El obispo jienense aprovecha su carta, además de abogar por la participación como cristianos el día 7 en la jornada Por un trabajo decente, para llamar la atención sobre el enorme problema de desempleo que sufre la provincia en general y en particular la comarca linarense. Asegura Monseñor en su escrito que la masiva movilización que se vivió recientemente por las calles de Linares debe tener una respuesta y dice, en una ciudad en torno a los 60.000 habitantes han salido a la calle con el lema Todos a una por Linares, cerca de 40.000 personas. Eso es, a todas luces, un clamor que no debería caer en saco roto para aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Y recuerda también, Monseñor, que el trabajo es una de las grandes tes a las que con frecuencia se refiere el Papa Francisco, junto con las de tierra y techo.
Hablamos ahora de la tercera jornada sobre el libro religioso.
Se celebra hoy en Madrid y está organizada por la Comisión de Editoriales del Libro Religioso con un análisis en distintas mesas redondas del presente y el futuro de los libros de temática religiosa con una especial atención a América Latina. Allí en esa jornada está nuestra compañera Eva Galbache. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una jornada organizada por la Comisión de Editores del Libro Religioso en la que se analizan los retos del libro religioso tanto en clave nacional como internacional. Se han planteado cuestiones como el interés que suscita el libro religioso en la prensa y los desafíos de las librerías y los libros de esta temática. En 2015 se editaron 2.100 títulos de esta materia. La jornada sobre el libro religioso constata que estos libros tienen un peso en el mercado, aunque han bajado las ventas como en todo el sector. Mañana comienza aquí en IFEMA, LIBER, la Feria Internacional del Libro, en la que participan estos editoriales y librerías religiosas.
Gracias, Eva. Y la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Barcelona organiza una jornada sobre cómo anunciar el Evangelio a la generación postmillennial.
Se celebrará el próximo sábado en el Seminario Conciliar de Barcelona con la presencia del obispo auxiliar Antoni Badel y con diferentes expertos en el acompañamiento pastoral de los jóvenes. Este obispo ha escrito una carta dirigida a todos los feligreses del Arzobispado de Barcelona con una invitación dirigida a animadores, responsables, religiosos, maestros, monitores del tiempo libre, sacerdotes y jóvenes, en el que recuerda también la importancia del próximo sínodo sobre los jóvenes que va a tener lugar en octubre del año 2018.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo retomando unas palabras dirigidas por el Papa Francisco a los universitarios en Bolonia, en su viaje a esta ciudad italiana el pasado domingo, y que parecen dirigidas para este momento que atravesamos nosotros en España. Francisco reivindicó el derecho a no ser invadidos cotidianamente por la retórica del miedo y del odio. El derecho a no vernos sumergidos en las frases hechas de los populismos o en la extensión inquietante y rentable de las noticias falsas. Pidió también establecer un límite razonable a esa crónica negra que parece invadirlo todo, para que también la crónica blanca, decía él en contraposición, a menudo acallada, pueda tener voz en nuestra ciudad común. Después el Papa habló de la verdadera cultura, aquella que hace crecer lo humano, y frente a tantas quejas y clamores que nos rodean, subrayó que no necesitamos a los que se desahogan gritando, sino a quienes promueven esa buena cultura. Necesitamos palabras que lleguen a las mentes y dispongan los corazones, no gritos que parecen puñetazos dirigidos al estómago, dijo Francisco. Y advirtió a estudiantes y a profesores que no se conformen con contentar a la audiencia. No sigamos los teatrillos de la indignación que a menudo ocultan grandes egoísmos. Dediquémonos con pasión a educar, es decir, a sacar lo mejor de cada uno por el bien de todos.